mañana, Génesis capítulo 2. Así que pueden buscar en sus Biblias allá. También si tienen sus libros, aunque no lo vamos a usar tanto en el día de hoy, pero por lo menos pueden ver en qué parte estamos de la lección número 1. La semana que viene vamos a entrar al capítulo 3 y primero Dios vamos a resumir todo lo que se encuentra en el capítulo 3. Pero por hoy estamos en el capítulo 2. Así que vamos a leer unos versos para iniciar. Después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre esta enseñanza. Génesis 2, desde el 1 hasta el 8 vamos a leer. Dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por la libertad de congregarnos y de estar en tu presencia. Bendice, Señor, la enseñanza que tenemos en el día de hoy, estudiando este libro tan importante, el libro de orígenes, el libro de principios, que es el libro de Génesis. Así que ayúdanos a creer y entender todo lo que estamos estudiando en el día de hoy. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a enfocarnos en capítulo 2, específicamente en lo que se trata con el ser humano, lo que es el hombre, porque los otros 6 días de la creación hablamos de lo que Dios había creado en cuanto a la tierra, los cielos, los árboles, la mar, el aire, etcétera, etcétera. Pero en capítulo 2, definitivamente el enfoque es en cuanto al hombre. Así que tengo unos cuantos puntos que darles acerca de la creación del hombre. Antes que nada, mis hermanos, para decirles que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. El hombre fue formado del polvo de la tierra. Y eso lo vemos en el versículo 7 que acabamos de leer. Diferente en cómo Dios había hecho la luz, las estrellas, que Dios simplemente dijo, y las cosas llegaron a existir, comenzaron a existir. Aquí, Dios, en verso 7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hizo un modelo, agarrando el polvo. Usted dice, pero el polvo se deshace en las manos de uno. Pero no se olviden de algo. En Génesis 1, verso 2, ¿qué cubría la faz de la tierra? El agua. Así que podemos imaginar, y la Biblia verifica esto, que era polvo mezclado con agua, una especie de barro o de lodo. Y así Dios hizo este prototipo de lo que sería el ser humano, hecho a su imagen, hecho en su semejanza, ¿verdad? Como hablamos en capítulo 1, que vamos a repasar también aquí. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y por lo tanto, cuando el hombre se muere, ¿a qué regresa? ¿A qué estado regresa? Al polvo también. Génesis 3, verso 19. Obviamente esto es después del pecado, ¿verdad? Que vamos a ver la otra semana. Pero la consecuencia es la muerte. ¿Y qué pasa con el cuerpo humano? No solamente se queda ahí sin disolver, sin cambiar de estado, sino vuelve a la tierra porque de la tierra fue tomado. Noten también, mis hermanos, que entre todos los recursos que Dios tenía para ser el hombre, existían metales. Menciona el oro, ¿verdad? En capítulo 2 también. Dios no hizo al hombre de metal. Dios hizo al hombre de la misma tierra. Un recurso bien humilde, podríamos decir, ¿verdad? Yo creo que si pensáramos en recursos naturales, aunque la tierra tiene sus beneficios para cultivar y sembrar y cosechar, no es tan fuerte como el metal. ni siquiera tan fuerte como la madera. Pero Dios hizo al hombre de este recurso bien humilde. Y hace mención de eso en varios otros versículos que vamos a ver en este momento. Job capítulo 4. Job capítulo 4. Solo para decirles, mis hermanos, que esto no es un mito. Esto no es un cuento de hadas, sino literalmente el hombre fue formado del polvo de la tierra. Job 4, verso 19. Hermano Robinson, por hermano. Habitamos en casas de barro, como les dije, ¿verdad? La tierra mezclada con el agua, de Génesis capítulo 1, versículo 2. Noten que no solamente Moisés nos dice en su descripción de la creación, sino años y años después, aquí está Elifaz hablando en Job capítulo 4, diciendo lo mismo que vemos en Génesis: el hombre es formado del polvo de la tierra. También Job 33, vamos allá, Job 33 y el versículo 6, solo para corroborar este punto, el hombre es hecho del polvo de la tierra. Job 33, verso 6, del barro fui formado. Y esto nos debe ayudar a mantener una perspectiva de humildad, porque por más prestigioso que uno se crea, por más potente que se crea, por más fino que se crea, dice aquí, aquí está hablando Eliú, dice: yo también soy del barro. Todos nosotros somos hechos de la misma, del mismo recurso natural, de la tierra, como Dios hizo al hombre. Ahora bien, en eso vemos el modelo, el cuerpo. Pero no solamente el hombre es hecho del polvo de la tierra. Dios hizo algo más. En Génesis 2, versículo 7, si vuelven allá, van a ver qué es lo que Dios hizo. Génesis 2, verso 7. Después de formar al hombre del polvo de la tierra, sopló o alentó en su nariz soplo de vida, aliento de vida. Porque teniendo la estructura, el modelo de tierra, era un objeto inanimado. Dios tuvo que hacer algo más, agregando esta creación para que fuese un alma viviente, soplando en su nariz soplo de vida. Ahora bien, vayan conmigo, mis hermanos, van a Salmo 103. Algo más quería mostrarles del polvo. Salmo 103, vamos allá. Salmo 103 y versículo 14. Amén. Dios se acuerda de nuestra condición. Esa condición, que somos creados del polvo. No somos dioses, porque fuimos creados a la imagen de Él. Se acuerda de nuestra condición, que en su estado más básico somos creados del polvo. Pero ¿qué tal ahora del aliento de Dios que tenemos en nuestras narices? Job 27. A la izquierda, Job capítulo 27 y el versículo 3. Amén, gracias, mi hermano. Dios alentó, sopló en su nariz, sopló o aliento de vida. Ahora, la diferencia, mis hermanos, aunque yo sé que eso es básico, pero vale la pena decirlo, entre una persona viva y una persona muerta, no es el cuerpo. Porque si ponemos aquí en la tarima una persona que está durmiendo y una que está dormido, perdón, uno que está durmiendo y uno que está muerto, tal vez de lejos se ven iguales. Uno que acaba de fallecer, por supuesto. Pero una gran diferencia. Uno todavía tiene aliento de vida, está respirando. El otro ya no tiene ese soplo de vida de Dios en sus narices. Aquí tenemos tres partes del hombre, como ya hemos establecido. Tenemos el cuerpo, hecho del polvo de la tierra. Tenemos la vida en sí, que es el aliento en su nariz. Y establecimos hace unas cuantas semanas que la necesidad más grande que el hombre tiene, física, es el aliento. tú no puedes durar ni siquiera 5 minutos. Bueno, alguno que está entrenado tal vez dura 5 o 6 minutos sin aire, pero si no recibe oxígeno a tu cerebro, vas a comenzar a morir, ¿verdad? Entonces, es lo más importante que necesitamos es el aire. Por eso Dios hizo la expansión, el firmamento tan grande para proveer por esa necesidad. Ahora, ese aliento viene de Dios. Noten algo en Génesis 2 ahora. En Génesis 2, cuando Dios combinó el cuerpo que había formado con el aliento de Él mismo, el hombre llegó a ser un alma, un ser viviente, un ser viviente. Entonces ya tenemos los tres componentes del hombre. Tenemos el cuerpo, tenemos el espíritu y tenemos el alma. Cuerpo es fácil identificar, lo que uno ve. El espíritu es la vida en sí, la vida en sí. El alma es el centro, la silla, como le llaman a veces, de emociones, de intelecto y de voluntad. A veces en la Biblia encontramos la palabra espíritu y alma como sinónimos, porque a veces los atributos de uno también se atribuyen al otro. Pero el alma, mis hermanos, es lo que se va de uno en el momento de fallecer. Van a Génesis 35. Y van a ver qué pasa cuando uno se muere. Génesis 35, versículo 18. En la muerte el alma es separado del cuerpo. En la muerte el cuerpo vuelve a la tierra. Y el tercer componente, que es el espíritu, ¿alguien sabe qué pasa con el espíritu? Vuelve a Dios que lo dio, ¿verdad? Eso encontramos en Eclesiastés capítulo 12, vamos allá. Eclesiastés capítulo 12. Tres componentes del hombre y tres diferentes acciones al momento de morir. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7, por favor. Vamos a ver. Amén, gracias, mi hermano. Ahí está entonces el panorama completo. ¿Qué pasa en el momento de morir? El espíritu vuelve a Dios, que es el autor de la vida, ¿verdad? Es el autor de la vida. Tal vez no debería siquiera mencionarlo, pero como esto es estudio bíblico y a veces estas preguntas vienen, ¿verdad? ¿Cómo determinamos si uno está muerto? Porque esto es una pregunta que tiene ramificaciones prácticas. Me acuerdo hace años, creo que fue en 2005, había una señora en la Florida que estaba discapacitada, estaba en coma ya por muchos años. Y su esposo había dicho, no, déjala morir, porque estaban manteniendo viva artificialmente con máquinas y todo eso. Y hubo una gran lucha, porque el esposo tenía su voluntad, pero el Estado decía que no se puede. Y me acuerdo que en ese tiempo surgió una especie de debate entre cristianos, ¿qué es lo que determina cuando uno está muerto o no? Hermanos, yo no pretendo ser médico ni científico, pero basado en lo que veo aquí, mis hermanos, el momento cuando uno fallece es cuando ya no tiene aliento de Dios en sus narices. Eso es, no tiene vida. No puede respirar, ¿verdad? Que ese momento es que ha acontecido la muerte. Ahora bien, ¿qué tal alguien que está siendo alimentado artificialmente? Bueno, la Biblia no menciona nada de eso, de que uno esté muerto si no puede comer, sino el punto clave es el respiro, ¿verdad? Entonces, solamente algo para pensar, mis hermanos, de qué consiste la muerte, cuando uno ya no está. Es algo temporal, ¿verdad? Sí. Definitivo. Esos casos se dan. Personas que pierden actividad cerebral por un tiempo y vuelven. Así que no pretendo ser el juez de qué se debe hacer, ¿verdad? Si un ser querido está pasando por eso. Pero hay que pensar, ¿verdad? En lo que es la definición de la muerte según los médicos y según Dios. Que puede ser cosas interesantes. Nunca había escuchado de eso a la niña en los ojos. Interesante. Varios otros pasajes nada más voy a escribir aquí acerca del polvo de la tierra. El apóstol Pablo dice que tenemos un tesoro colocado ¿dónde? En vasos de barro. El tesoro en ese contexto es el mismo Espíritu Santo de Dios colocado en nuestros cuerpos, colocado en nuestros vasos de barro. También ese mismo libro, capítulo 5, verso 1, habla de la casa terrestre de nuestra habitación. Y esto lo hemos hablado, así que no voy a elaborar el punto. Basta con decir que el cuerpo que ahora tenemos no es el cuerpo que tenemos por toda la eternidad. Los que son salvos, vamos a recibir un cuerpo nuevo, cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir en la presencia de Dios. Este cuerpo no es nada apto para vivir en la presencia de Dios. Usted no quisiera llegar a la presencia de Dios con este cuerpo pecaminoso. De ahí viene la necesidad de un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Segunda cosa que quiero decir de Génesis 2 en cuanto al hombre, es que el hombre es puesto en el huerto de Edén. Y eso lo encontramos en el versículo 8, Génesis 2, verso 8. En el huerto, en Edén. En todo este gran universo que Dios hizo, pudo haber puesto al hombre en otro planeta, pudo haber puesto al hombre ahí, sí, volar por el aire, pero decidió colocarlo, mis hermanos, en este lugar específico que se llama Edén. ¿Alguien sabe qué significa Edén? Muy bien, lugar de placer, lugar de deleite, estrella dorada para nuestro hermano. Este huerto, mis hermanos, supliría todas las necesidades de Adán para comer. En Génesis 2, versos 8 y en adelante, hablando del mismo Edén, del huerto en Edén que Dios había hecho, vemos árboles que eran buenos y deliciosos. Así dice el versículo 9, ¿verdad? Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, incluyendo el árbol de vida que estaba en medio del huerto. Ahora bien, una de las necesidades más básicas del hombre, aparte de respirar, es comer y beber. Y Dios provee por esas necesidades en el huerto de Edén, porque en el huerto de Edén había árboles de cantidad de frutos, como usted se puede imaginar. También adentro del huerto vemos un río, verso 10. Salía de Edén un río para regar el huerto, de allí se repartía en cuatro ramales, están los cuatro nombres a continuación. Basta con decir, el huerto en Edén tenía agua potable para él tomar. Tenía cantidad de diferentes árboles para él comer. El huerto en Edén suplía por las necesidades físicas del hombre. Y encima de eso, muy importante, le proveyó una oportunidad de trabajar. Miren verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora, esto es importante porque vemos que esto sucedió antes de la caída al pecado. Esto es, el trabajo no es parte de la consecuencia del pecado. El trabajo no es una maldición, que bueno, tenemos que trabajar porque hemos pecado. No, el trabajo se puso más duro por el pecado, seguramente. El trabajo se puso más complicado, por supuesto. Pero en sí, mis hermanos, Dios en la creación perfecta, antes de que hubiera pecado de parte del ser humano, Dios lo instala en el huerto de Edén para labrar y guardar ese huerto. Ahora, díganme ustedes, ¿qué sería la razón práctica de Dios en hacer esto? ¿Por qué Dios mandó a Adán a labrar y guardar el huerto de Edén? Muy bien, para que no se vuelva ocioso, hermano, dijo algo semejante, ¿verdad? Exacto, muy, muy, muy importante. Porque si no fuera por ese trabajar, ¿qué haría Adán todo el día? Comiendo y bebiendo agua y durmiendo. ¿Qué haría Adán? Básicamente, seguramente Dios no le presentó una finca totalmente vacía. Porque el tiempo que tomaría para producir fruto, ¿qué va a pasar con Adán? Se va a morir de hambre en la espera. Así que obviamente Dios dio el inicio, diríamos. Y ahora, Adán, tú vas a trabajar. Y en eso vemos algo interesante. ¿Qué sabía Adán de labrar y cultivar? A menos que Dios le había creado con ese conocimiento. Y más creo que era así. Porque tú y yo conocemos, porque nos han contado nuestros padres o abuelos, o escudriñamos libros, estudiamos libros para ver cómo es que la gente cultiva. Adán no tenía ninguna de esas ventajas. Por eso yo creo, mis hermanos, que no debemos pensar que Adán era este cavernícola todo ignorante y apenas sabía cómo hablar. No, era un tipo bien inteligente, mis hermanos. Dios tenía que ser más inteligente que nosotros. Exactamente, muy clave, sin pecado. Y tenía que saber cómo hacer estas cosas, cómo preparar comida, cómo cultivar la tierra, sin hablar con alguien, sin consultar con un granjero. Cualquier pregunta a Dios se lo podría hacer, por supuesto. Pero tenemos que entender que Dios lo creó con esa capacidad mental de saber cómo cultivar, cómo labrar la tierra. La primera profesión grabada en la Biblia es ser un labrador, una persona que cultiva la tierra por su cuenta. Y como les dije, fue una bendición de parte de Dios. Dígame algo más, ¿qué otra razón, qué otro propósito tendría Dios en hacer que el hombre cultivara la tierra en vez de los animales? Hay una, muy bien hermano, hay un dicho que es, las manos ociosas son el taller del diablo, ¿verdad? Y eso es muy cierto. Ahora, otra cosa que es muy importante. Si Adán no fue dado esta responsabilidad de cultivar la tierra y simplemente sale afuera y agarra manzanas, agarra ranas, nunca podría apreciar la labor atrás de todo eso. Así que involucrando al hombre en los cultivos, en la siembra, en la cosecha, podría desarrollar más aprecio por los sistemas que Dios había creado al inicio. Y yo creo, mis hermanos, y yo soy culpable de esto porque no fui criado en el campo. Yo sé muy poco de los cultivos y el trabajo necesario. Apenas estoy aprendiendo con los hermanos que me ayuden, ¿verdad? En el huerto que tenemos en casa. Pero yo aprecio ahora más toda la labor que se requiere hacer para tener, aunque sea un poco de verduras. Amén, muy exactamente. Se le ayudó a desarrollar un aprecio. Exactamente. Muy, muy importante todo lo que estamos hablando, mis hermanos, de la necesidad de trabajar. Ahora bien, quiero que vayan a Eclesiastés capítulo 5, porque un consejo práctico acerca del trabajo. Eclesiastés 5, verso 19, hermanas. Gracias, mi hermana. Debemos gozarnos en los trabajos que nosotros desempeñamos. Ahora, yo sé que hay días cuando no es fácil, ¿verdad? Un día malo, tal compañero malo que insulta a uno, y puede haber uno que otro día amargado. Pero la regla general, mis hermanos, si usted va a decidir lo que es su carrera, si usted va a hacer esa carrera, no debería ser un fastidio todos los días, una pesadilla que tengo que ir a trabajar. No, es un don de Dios que podemos gozarnos en nuestros trabajos. Y si usted en lo más profundo de su corazón dice, este trabajo no lo aguanto, cambie de carrera entonces. Busque algo que le va a dar cierta felicidad. Y vemos eso en Génesis 2, vemos eso en Eclesiastés capítulo 5. Es parte de don de Dios, el gozo que recibimos por haber hecho un trabajo. Y yo trato de enseñar hasta a mis hijas que están aprendiendo, ¿verdad?, a trabajar ahora, trabajan en el supermercado. Y algo sencillo, uno podría decir, nada más pasando los comestibles. Pero les digo siempre, mis hijas, lo que ustedes hacen es muy importante. Porque personas van buscando comida para llenar su canasta familiar, llenar su despensa, tener comida por la semana. Y ustedes están facilitando ese trabajo, aunque pareciera ser algo muy sencillo, que hasta una caja automática lo puede hacer, pero ustedes están ayudando a las gentes a recibir sus comestibles. Así que gócense por lo menos en eso. Yo creo que en cualquier trabajo, por más bajo que usted crea que sea, es en toda labor hay provecho, dice en el libro de Proverbios. Así que gocémonos en los trabajos. Vamos a seguir, mis hermanos, Génesis 2, verso 16 al 17, hablando otra vez del hombre. El hombre es dado una prohibición, que la prohibición tiene que ver con no comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Noten que existían muchos diferentes árboles deliciosos a la vista, buenos para comer. No sé, docenas, tal vez cientos, quién sabe. Y entre todos ellos, Dios mandó una sola prohibición. En verso 17, de no comer del árbol de ciencia del bien y del mal. Porque al hacer eso, el día en que lo hicieran, morirían. Ahora bien, Adán tenía que saber las diferencias entre los árboles para que eso tuviera sentido. Si para Adán todo fuese igual, no tendría sentido que Dios prohibiera un solo árbol. Con eso quiero decir, Adán era inocente, pero no era ingenuo. Cuando Dios le dice, ese árbol de ciencia de bien y mal no lo vas a comer, porque el día que de él comieras vas a morir. Él no preguntó, Dios, ¿qué es la muerte? Dios ya le había programado su cerebro con cierto conocimiento. Y no, aunque él no había visto la muerte en su vida, porque no había pasado hasta de que llegó el pecado, él sabía que la muerte no era nada bueno. Es más, aunque el árbol era de ciencia del bien y del mal, no es que no tenía ningún concepto de lo que era el bien y el mal, solamente que era limitado. ¿Cómo, por qué digo eso? Porque cuando Dios le manda, en verso 16, a no comer de algo, solamente con esa prohibición, Adán sabía que no era bueno desobedecer a Dios. Aunque no comprendo totalmente lo que es bien y lo que es mal, yo sé que si Dios me manda a hacer algo, es bueno. Y si me manda a no hacer algo, es malo. Ahora, después de comer del árbol, su conocimiento de bien y mal se fue ampliando, se fue expandiendo. Pero en su estado más básico, cuando Dios me manda a hacer algo, es bueno. Cuando Dios no me manda a hacer algo, o me prohíbe hacer algo, mejor dicho, es malo. Ahora bien, otra cosa quiero decir de esto. La consecuencia de desobedecer a Dios produce la muerte. No es, mis hermanos, que Dios lo iba a matar por comer de ese árbol, sino las consecuencias naturales del pecado producen la muerte. Y la Biblia verifica esto en muchos lugares. Vamos a Romanos 5, por favor, Romanos 5, verso 12, hermano. Amén, gracias, mi hermano. Noten que en los dos pasajes, Romanos 5, 12 y 6, 23, las consecuencias naturales del pecado son la muerte. También en Santiago 1 nos habla de lo mismo, las consecuencias naturales del pecado son la muerte. Así que debemos entender, mis hermanos, que Dios no es esta clase de verdugo que simplemente está esperando que nosotros hagamos algo malo para hacer caer su juicio. Las mismas acciones que hacemos que son contrarias a su voluntad producen la muerte. Dice Números 32, 23, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Es el mismo pecado que alcanza a uno. Las consecuencias del pecado que alcanzan a uno cuando, después de haber pecado, recibe el salario, la paga del pecado. Muy bien. Vamos a ir al siguiente punto porque quisiera terminar a tiempo. En Génesis 2, la cuarta cosa que vemos con el hombre aquí es que el hombre es dado una esposa. Y eso encontramos desde el verso 18 hasta el final del capítulo. Noten algo interesante en Génesis 2, 18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. La primera vez en la Biblia que algo es llamado no bueno es la soledad del hombre. Hasta ahora en Génesis capítulo 1, Dios hace algo, hace el sol, la luna, las estrellas, hace la tierra, y es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, todo es bueno. Hasta Génesis 2:18. La primera vez que Dios mira una situación y dice, eso no es bueno. tiene que ver con la soledad del hombre. Y Dios mismo resuelve hacer algo al respecto. Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Ahora bien, no para insultar su inteligencia. Una ayuda es alguien que presta cooperación, auxilio, socorro. Idóneo es adecuado y apropiado, apto para algo. Y algo muy interesante, mis hermanos, no lo vamos a ver ahora, pero van a confiar en mí. En toda la Biblia, Dios es presentado como el ayudador, especialmente en el libro de los Salmos. Abundan las referencias en los Salmos de Dios siendo nuestro amparo, Dios en nuestro auxilio, Dios es mi ayudador, no temer lo que me pueda hacer el hombre. Y así docenas y docenas de versículos donde Dios es nuestro ayudador. Y lo interesante, en Génesis 2, 18, Dios va a ser una mujer, una cónyuge, una esposa para Adán, que no es una diosa, pero cumple ese papel para el hombre que el hombre necesita, de ser su ayudante. Ahora bien, a veces el hombre puede sentirse muy macho, muy independiente. Bueno, la mujer es el vaso más frágil, dice la Biblia, yo soy el fuerte. Pero ¿quién es el que necesitaba la ayuda? El hombre, ¿sí, hermano? Cuando llegamos al verso 21 a 23, voy a hacer otra mención de dónde, ¿verdad?, Dios hizo la mujer. Así que dame un momentito. Tanto el hombre como la mujer son hechos a la imagen de Dios. Si regresamos a Génesis 1, versículo 26 y 27, tanto el varón como la hembra son creados a la imagen de Dios. Hace varios años, no me acuerdo si fue 3, 4 años, prediqué un mensaje de una madre creada conforme a la imagen de Dios. Y vemos que si hay características femeninas, vienen de Dios. ¿Dios es mujer? No, Dios no es mujer. Pero si la mujer tiene ciertos atributos y características, y es hecha la imagen de Dios, podemos ver que todo eso proviene de Él. Y en ese estudio analizamos la Biblia donde Dios, con su ternura, con su cuidado sobre sus hijos, muestra muchas de las mismas características que una mujer demuestra hacia sus hijos. Así que, solo para aclarar, tanto el hombre como la mujer hechos a la imagen de Dios. Ahora bien, algo como si fuera un paréntesis. En versos 19 a 20, Adán es dado la responsabilidad de nombrar los animales. Ahora, Dios creó los animales y ahora, como si fuera un desfile, van pasando enfrente de Adán y él tiene que ponerle un nombre a cada animal. Otra vez, ¿de dónde viene esa inteligencia? Algo programado de parte de Dios. Ya creó a Adán con esa inteligencia. De que pudo nombrar miles y miles y tal vez cientos de miles de animales, poniéndoles un cierto nombre. Ahora bien, permite un momento. ¿Por qué es importante el nombramiento de algo? Porque yo he usado este pasaje a veces para aplicarlo a otras situaciones. ¿Por qué Dios simplemente no le dijo, bueno, llámale animal? ¿Por qué encargó a Adán de ponerle el nombre perro a los perros, y gato a los gatos, y jirafa a las jirafas? ¿Por qué? Piensa. Exactamente. El nombramiento de algo ayuda a identificar fácilmente lo que es. Imagínense si no tuvimos ese nombramiento. Decíamos, bueno, yo compré una mascota. Oh, sí, ¿cómo es la mascota? Bueno, tiene 4 patas. Ok, bueno, eso no lo reduce realmente. Tiene pelo. Ok, todavía estoy, ¿verdad?, en suspenso a saber qué es. Tiene un bigote, más o menos me estoy acercando, pero ven lo difícil que sería comunicarnos e identificar algo si no fuera por nombramiento. Ahora bien, déjame aplicar esto a otra cosa, que parece muy fuera del tema, pero no lo es. Es el mismo principio, en la importancia del nombramiento. En nuestra iglesia, ahí afuera del templo, tenemos un rótulo, ¿verdad?, que tiene el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Bíblica. Hay quienes se han preguntado, ¿por qué nada más dicen iglesia? Porque aunque sí somos una iglesia, cuando ponemos nombres, ayuda a la gente a reconocer quiénes somos y lo que creemos. ¿No es cierto? Así es. Dios establece el principio de nombramiento en Génesis capítulo 2. Porque algunos piensan, bueno, iglesia, ¿qué clase de iglesia? ¿En qué creen ellos? No sabrían hasta que entraran y nos observaron por un tiempo. Pero con ciertas palabras y nombres que ponemos en el rótulo, cualquier persona que pasa puede decir, bueno, son bautistas, bueno, son bíblicos, bueno, son independientes, bueno, son fundamentales, bueno, son misioneros y así por el estilo. El nombramiento de algo ayuda a la gente a reconocer fácilmente lo que es. Entonces, no hay nada malo, mis hermanos, con poner nombres a las cosas, tanto a los animales como a las organizaciones, como las iglesias. Cierro paréntesis. Génesis 2 ahora, rápidamente terminando. En versículo 21, Dios proveyendo una esposa para Adán, le hace dormir. Duerme a Adán. Hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Y lo que Dios hace, no agarra más polvo para ser la mujer, sino abre la carne de Adán, le extrae una costilla y de esa costilla forma una mujer. Algo, mis hermanos, interesante es que Dios no escogió, bueno, le voy a sacar un pedazo del cráneo, del cerebro para ser la mujer. Pude haberlo hecho. Pero fácilmente la mujer podría sentirse superior, porque yo soy hecho en el cerebro. Dios tampoco agarró un pedazo del tobillo para que se sintiera inferior, que el hombre se sintiera superior, sino del mismo lado del hombre. La costilla, ¿dónde está la costilla? Está abajo el brazo, ¿no es cierto? Protegido por el brazo. ¿Y qué función tiene la costilla? Protege los órganos vitales, especialmente el corazón. Ahora bien, algo por aquí se mencionó de que la mujer protege al hombre. Muy atinado cuando pensamos en pros de la costilla, ¿no es cierto? Protege el corazón físico de un golpe. Y yo puedo decir, mis hermanos, por experiencia, la mujer mía, la esposa que Dios me ha dado, esposa ayuda idónea, ha protegido mi corazón en muchas ocasiones. Y así hace una buena esposa. Ahora bien, la costilla está bajo el brazo del hombre. Tanto como la mujer protege el corazón del hombre, el hombre protege a la mujer también. Una relación recíproca de protección. Yo me cuido de ti, tú te cuidas de mí. La pareja perfecta que Dios estableció con Adán y Eva. Rápidamente, cuando Dios termina esta operación, cierra la carne otra vez, tal vez le quedó una cicatriz, yo no sé. Y le presenta a Adán ahora lo que es su esposa. En verso 23, Adán reconoce que esta no es diferente que los animales. Es más, aunque su cuerpo es diferente, se parece bastante a mí. Y él dice, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, él reconoció que esto es lo que Dios le había dado para remediar su soledad. Ni digamos para procrear, para poder llenar toda la tierra. Terminando. Y verso 24, no creo que lo haya dicho Adán. Es mi pensamiento que fue Moisés que escribió esto. En parte porque Adán realmente no sabría lo que, no tenía que hacer esto, porque no tenía padre y madre biológico. Pero dice en verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Unidad en el matrimonio, ¿verdad? Separarse de mamá y papá, y para unirse con su esposa. Muy buen consejo bíblico, consejo de parte de Dios, de cómo iniciar con el pie derecho un matrimonio. Dejando cualquier vínculo atrás para unirse a su mujer. Verso 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios no creó al hombre con ropa, ni la mujer con ropa. Cuando uno nace en el mundo, viene todo desnudo, ¿verdad? Y el propósito de incluir esto aquí es porque en Génesis 3, cuando entra el pecado, la situación cambia. Se sintieron vergüenza por su desnudez. Pero en el estado perfecto, sin pecado, totalmente transparentes. Sentido literal, sentido figurativo. Totalmente transparentes uno para con el otro, sin vergüenza alguna. Y así termina Génesis capítulo 2. Vamos a terminar allí, mis hermanos. La semana que entra vamos a entrar ya a Génesis capítulo 3, la tentación por el tentador y la gran caída al pecado. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar y después tomar un receso hasta las 11:15. Padre celestial, te damos gracias, mi Dios, por este día que nos has dado para estar en tu presencia, leer tu palabra, hablar, Señor, de la gran creación, hablar de Adán y Eva, Señor, y más importante, el Dios de Adán y Eva. Qué bueno eres tú, Señor, pensando en nuestras necesidades, en la creación del huerto en Edén, pensando, Señor, en el matrimonio que estableciste con Adán y Eva, proveíste por las necesidades de Adán, y tanto por nosotros también. Padre, tú tienes cuidado de nosotros y por eso estamos eternamente agradecidos. Bendice, Señor, el culto que tenemos a continuación. Bendice a todos los que vienen de camino, como los que están aquí presentes. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén.